música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Incide, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires Juan Domingo Palermo junto al doctor Gabriel Cutuli. Doctor, vamos a saludar desde Buenos Aires porque tenemos, ¿sabe qué? Desde el otro lado del charco, desde Oviedo, Asturias, el doctor Javier Llaneza.
Un placer como siempre, realmente muy buenas tardes a todos. Este programa de en Radio Cultura del Observatorio del Trabajo, realmente trayendo actualizaciones, novedades, enfoque metodológico, de todo. Así que hoy tenemos un programón, Juan Domingo.
Como siempre, doctor Llaneza, ya está ahí usted. Hola, doctor Llaneza, ¿está ahí usted?
Aquí estoy.
Qué lindo escucharlo, doctor.
Para mí también es un placer escucharle a usted, estimado amigo Palermo.
¿Sabe qué, doctor Llaneza? Es muy importante el objeto que tiene nuestro congreso, 13º Congreso Internacional, y el 17 Nacional de Ergonomía y Psicosociología, algo más que el valor del social del trabajo. Pero lo más importante que tiene este congreso, que se va a hacer en La Laboral, en la Ciudad de la Cultura, allí en Gijón, en Asturias, en su Asturias, en nuestra Asturias, permítame, doctor Llaneza, porque claro, nos hacen sentir locales permanentemente, ustedes, todo el equipo, César Movilla, el doctor Gonzalo Huertas, todo ese gran equipo, Dimas, todo ese gran equipo de Preveras, del Instituto de Riesgos Laborales también de Asturias. algo que tiene como objeto también no solamente la unificación de la latinidad, de la unión latina, pero algo muy importante que hasta el rey de España lo ha tomado como lema. Ibi semper es victoria, ubi concordia es. Siempre hay victoria donde hay unión. Y esto es lo que hemos generado juntos, Preveras, la Asociación Española de Ergonomía, el Instituto Argentino de Seguridad, esta institución que tiene más de 80 años, 82 años, ¿no, Gabriel?
83 años para 84. Buenas tardes, señor Llanesa, porque se ve que no me saludó, no sé por qué, pero estoy acá.
No quería, sabe que le tengo muchísimo cariño. Lo que pasa es que no quería interrumpir a Palermo, que es el conductor. Y yo, un conductor, nunca me atrevo a despistarle.
No me despiste. Tiene razón. Por la duda que nos saque del programa. Tiene razón,
Yo a usted le veo de copiloto, pero el conductor no puede distraerse.
Nunca.
No, somos un equipo. De todos modos, los tres somos conductores aquí.
Yo digo una cosa. Si digo adea iacta es, todo el mundo entiende esto, ¿verdad? Tempus fugit. O carpe diem. Son latinas. Tenemos que asumir que esta frase que nos quede siempre. Ibi semper es victoria, ubi concordia es. Siempre hay victoria donde hay unión. Y este es el Congreso de la Unión, Latina, amigo Palermo, estimado doctor Cutuli. La unión de Latina, la cultura. Y usted decía, amigo Palermo, que Asturias... Es que en Asturias empieza la cristiandad, empieza la reconquista. Y no se puede entender la latinidad sin la cristiandad. Así que en Asturias empezó todo, la reconquista de España, que acaba en 1492, que supongo que es un año que le suena a todos, ¿no?
Totalmente.
O sea, viene a la reconquista, se la conquista de Granada y empezamos a descubrir nuevos mundos. Así que no es casualidad que este gran congreso y esta unión tenga Asturias como referencia. Y gracias por mencionarlo, amigo Palermo.
Por favor. La verdad, queremos invitarlos a que ingresen a la página, que es congreso.preveras.org. Y en la programación de hoy tenemos las novedades que tiene el Instituto Argentino de Seguridad, que Gabriel ahora nos va a contar en forma breve para después desarrollarlo en la tertulia de la entrevista del día, donde vamos a desarrollar todo lo que es la agenda de este 13º Congreso Internacional y el 17 Nacional de Ergonomía y Psicosociología, que, como dice el doctor Llanesa, tiene como fin esto, revalorizar el trabajo, ponerlo en valor desde donde empezó, con unidad, con criterio, con apertura, con este profesionalismo que tiene el profesional asturiano y el profesional español. Y todos los latinos que vamos a brevar de esa buen manantial para poder seguir haciendo que el trabajo entre en valor. También vamos a tener en nuestra programación de hoy, doctor Llanesa y doctor Cutuli, vamos a tener al doctor Bernardo Klisberg, que nos va a hablar sobre las organizaciones obreras, sobre el valor de las organizaciones obreras, más esas buenas noticias, más la reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres y los hombres, para que en este mundo donde hay guerra, donde se está viviendo guerra atroz, donde hay terrorismo que está llevándose por delante a niños, a mujeres, a ancianos, se frene y recemos todos por la paz en el mundo, porque si hay paz, hay amor. Si hay victoria realmente espiritual, es porque hay unión. Entonces no puede haber guerra, tiene que haber unión. Después tendremos el compacto de noticias y luego la entrevista con el doctor Gabriel Cutuli, con el doctor Javier Llanesa y este humilde servidor Juan Domingo Palermo. Pero me gustaría, antes de ir a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg, adelantanos, doctor Gabriel Cutuli, algunas novedades que tiene el Instituto Argentino de Seguridad, IAS.org.ar. Ingresen ya.
Tres grandes novedades. Primero, bueno, celebro la frase latina de Javier en su congreso, porque yo recuerdo las palabras de mi padre que decía: hay que trabajar juntos y unidos. No es lo mismo trabajar juntos que trabajar juntos y unidos. Y esa unión hace que ese trabajo de trabajar en conjunto tenga la misma bandera, el mismo ideal, el mismo propósito y el mismo objetivo. Así que estamos concordantes el 100% y celebro poder participar conjuntamente con ustedes de este congreso. Tres grandes novedades. Tenemos el Ateneo. El Ateneo es, en realidad, es un foro creado del año 1966, en el año 66, por el Instituto, en el cual, bueno, se tratan temas de seguridad, salud ocupacional, protección ambiental, riesgos psicosociales y todo lo que es prevención de riesgos en cualquier tipo de actividad. Foro abierto donde empresas, entidades, especialistas pueden exponer y presentar problemáticas que son comunes a todos los sectores intervinientes y facilita obviamente la interrelación de todos aquellos que actúan en el campo de la prevención. Lo tenemos el día 26, o sea, pasado mañana, a las 6 de la tarde, reitero, del año 66, ininterrumpidamente con profesionales y mucha gente del sector, involucrando, por supuesto, la actualización en este caso de riesgos psicosociales.
Ahí en la calle Moreno.
¿Sí? En la calle Moreno 1921 a las 18 horas, en la página del Instituto está para anotarse. Luego tenemos el libro que mañana, si Dios quiere, pasado, el manual de riesgos psicosociales, nos los entregan recién salidito del horno para llevar a España, entregarle en mano a uno de los principales autores de ese libro, a Javier, conjuntamente
principales con... autores. Y te voy a decir una cosa que tú lo sabes, sí, pero la audiencia no lo sabe: uno de los autores ideológicos.
Exacto.
En el Camino del Oso.
Exacto.
Cuando fuimos a hacer una misión en conjunto con la remera del Congreso, me dijo: ustedes tienen que hacer un manual.
Exacto.
Y vine, y el doctor Cutuli se puso mano a la obra, como hace siempre. Nos pusimos todos y ahí está, en
ahí
el horno.
Y se lo puedo llevar en la mano.
Oye.
Al creador ideológico de todo esto.
Y al escucha. Sí. Perdona, Gabriel, cuando la oportunidad de pasear casi 20 kilómetros con el amigo Palermo, fueron 20 kilómetros de reflexión, de serenidad, de ideas para el Congreso. Y ahí efectivamente surgió, porque yo me siento muy orgulloso y os felicito de haber conseguido 7 ediciones de la diplomatura, y creo que cualquier curso reconocido ya como este requiere un manual propio, y para mí también ha sido un honor haber sido invitado, os lo agradezco, y contribuir modestamente a enriquecer ese libro, ¿no?
Totalmente. Y lo último, bueno, aparte de todo esto, sacamos oficialmente, que lo prometido era
atención,
deuda.
Atención, la audiencia.
Oficialmente aprobado por el Ministerio de Educación, que también lo llamamos como novedad de Piensa Global, Actúa Local, de la primera especialización en su género aprobada oficialmente como curso de posgrado profesional dentro de lo que es los riesgos psicosociales. Así que complementamos esta diplomatura con una especialización en la cual el Ministerio tuvo la presentación y la acaba de aprobar hace menos de 20 días.
Wow. Qué bueno. Muchas felicidades, de verdad.
Al contrario.
Así que bueno, doctor Llanesa, esto que ustedes nos han dado a Forgeal con Anabel Fernández Fornelino, ese encuentro que tuvimos aquellos días en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, en el año 2019, y hoy estamos en esto, ya con una especialización en el 2023, pero esto es producto del trabajo de todos los profesores, de los profesionales, especialmente de Anabel, que nos dio la oportunidad de especializarnos en estos temas, y fundamentalmente también de la gente que cree en este proyecto y que se forma, que quiero agradecerle a esos alumnos que cuando nos dan esas devoluciones, donde nos cuentan la experiencia que viven, y cuando ellos logran ser agentes de cambio, para nosotros es algo impresionante, es una caricia al alma única. Así que si les parece bien a ambos, nos vamos a escuchar al doctor Bernardo Klixver, luego las noticias, y nos metemos de fondo en la entrevista del día.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Estimado gran amigo Juan Domingo Palermo, tanto trabajo, esfuerzo y brillantez ha puesto en marcha este observatorio que ayuda tanto a tanta gente en América Latina, en España, en otras latitudes. Un tema que está casi relegado es el tema de las organizaciones obreras, tema de los sindicatos, las organizaciones obreras de todo orden. No es casual que esté relegado, porque han sido un punto central de la ofensiva acostumbrada para maximizar beneficios. Parte importante de la artillería pesada se dedicó a tratar de dinamitar, debilitar, desacreditar ante la opinión pública durante los últimos 20 años a las organizaciones obreras. Hubo un descenso de participación en las organizaciones. Hoy, en la era digital, los ataques utilizan la inteligencia artificial, utilizan las mentiras en los medios sociales permanentes, como que lesionan en lugar de fortalecer a los trabajadores. Y no nos olvidemos que las organizaciones obreras nacieron para contrapesar el poder omnímodo, sin sujeción a ninguna responsabilidad, de sectores muy importantes de la élite empresarial, especialmente en los países industrializados y en países en desarrollo como América Latina. Hasta que se hicieron firmes y fuertes, era leonina totalmente la relación capital-trabajo. Estas semanas, un episodio por su trascendencia pasará a la mejor historia de las organizaciones obreras. Toda la industria del motor, como se la llama en los Estados Unidos, se paralizó porque las organizaciones obreras decidieron pelear por sus derechos, simplemente. Esa es una de las industrias más lucrativas, con inmensos beneficios, y las ofertas de trabajo eran a salarios cada vez más reducidos, con un porcentaje creciente de obreros temporales, sujeto a la buena voluntad de la patronal. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, donde la industria es tan poderosa, no hay derecho a huelga. No está instituido formalmente el derecho a huelga. Se encontraron las grandes, Ford, General Motors y la ex Chrysler, que actualmente fue absorbida por un gran grupo empresarial, se encontraron con una sorpresa este año, que en lugar de sujetarse a las normas impuestas por la patronal, frente al ascenso feroz de sus beneficios, vivir muy apretados por parte de las organizaciones obreras, se lanzaron a huelga sorpresa. Huelga sorpresa significa que no las anuncian, sino que las concertan internamente y salen directamente a la huelga a exigir los derechos lesionados. En este momento llevan una cantidad de semanas de huelga que han hecho que se las respete mucho más en la negociación, porque significa reducción de beneficios para las grandes patronales. Y ¿sabe usted, mi querido amigo, quién fue a uno de los piquetes de huelga? Porque hacen huelga, esclarecen a la opinión pública, le explican por qué están haciendo huelga y movilizan, y han movilizado más del 90% de los que trabajan, 150.000 personas trabajan en esa industria.
Bien, doctor Kliber.
¿Saben quién? El presidente Biden. El presidente Biden tiene un pasado muy importante de luchar por los derechos de los obreros, y entonces se fue directamente, así como se fue a Israel, arriesgándose personalmente en medio de una guerra atroz, de esta matanza terrorista feroz, buscando solidarizándose con el pueblo de Israel y buscando caminos para la paz. Así que como hizo eso, se fue a los piquetes de la General Motors y se reunió poco después con Lula, para hablar exclusivamente sobre cómo se pueden fortalecer el movimiento obrero y las organizaciones obreras, porque los dos tienen una trayectoria en distintas áreas, ¿no? La política, y en el caso de Lula es el primer presidente obrero de un país de esa envergadura del mundo entero, ¿no? El obrero metalúrgico. Y entre los dos trazaron un plan muy importante de fortalecer educativamente, capacitación y de recuperar la mística. Eso es fundamental. La función fundamental que los obreros juegan en una sociedad y la imprescindibilidad de que la responsabilidad social empresarial la fomente, como la fomenta en países nórdicos, en diversos países europeos como Alemania, Francia, etcétera, porque es organizar la sociedad.
Qué importante esto, doctor Crisberg, que la paz social, que la dignidad colectiva, que el diálogo social esté fomentado desde el máximo poder, ¿no? Que en este caso es el que regula, que es el Estado. En una sociedad como la americana, que es una sociedad donde supuestamente la libertad está respetada. Pero bueno, parece que las cosas no funcionan por autonomía, sino hay que crearlas, y eso es lo importante, este mensaje que usted da. Usted también nos trae las buenas noticias, ¿no?, referente al tema de responsabilidad social. ¿Qué tenemos para hoy, doctor?
Sí, en los países en donde el empresariado, en lugar de oponerse rotundamente a las organizaciones obreras, a su misma existencia, se organiza para promover y facilitar la participación de los obreros en la gestión. Es una forma de expresión de la responsabilidad social empresarial muy elevada. Hay investigaciones recientes que muestran que la productividad es mucho más alta, que las nuevas ideas y el aporte en innovatividad en países como Noruega, como Suecia, como Finlandia, como el mismo Israel, el aporte a la innovatividad es muy relevante, y todo funciona mucho mejor en el campo industrial y productivo, ¿no? Mientras que hay un candidato presidencial que anda diciendo por acá que hay que desorganizar, hay que eliminar toda forma de organización, y promueve la libertad irrestricta de la venta de niños ahora, como una de las lo que significa la venta de niños, esa propuesta significa la esclavitud, ¿no? Porque dice que cada uno que si no quiere su niño, lo puede vender. O sea, eso es ya retroceder ni siquiera al siglo XIX, sino muchísimo más atrás. Segunda buena noticia, le terminan de dar el premio Príncipe de Asturias a una organización médica hindú, fue formada sobre la base de voluntarios, que lucha contra las enfermedades descuidadas. Son enfermedades a las que no se presta mayor atención, están afectando a 1.000 millones de pobres en el mundo. Entre ellas el hecho de que no se les preste atención en tiempos de cambio climático feroz y demás, ha significado que la malaria, que destruye 1 millón de vidas anualmente en África, ahora está presente en Estados Unidos, en áreas pobres de los Estados Unidos, y desde ya en América Latina, desgraciadamente, con toda fuerza. Si no tenemos ningún tipo de Estado que vele por las enfermedades descuidadas, y acá se le ha dado el premio a esta ONG porque ha impulsado la acción sobre estas enfermedades, y la intervención pública y privada combinada sobre estas enfermedades, muy merecido el premio Príncipe de Asturias, y noticia alentadora para 1.000.000.000 de personas y para todo el género humano.
Muy importante lo que nos marca, doctor, la verdad, trascendente estas dos buenas noticias. Y usted nos acostumbró a la reflexión espiritual en este tiempo donde parece que nos amigamos más con lo material y nos apartamos del espíritu. ¿Y cómo podemos hacer para acercarnos, ¿no? y vivir una vida más plena? ¿Qué tiene para hoy, doctor Kliber? ¿Cuál es la reflexión espiritual?
El Papa nos sorprende permanentemente su reflexión espiritual. El Papa Francisco, por algo están atacado por ese candidato presidencial que mencioné anteriormente, ¿no? Nos sorprende trayendo a Francisco de Asís permanentemente. El Papa se llama Francisco, como todos sabemos, por Francisco de Asís. Y Francisco de Asís fue uno de los grandes promotores de la acción pública. Francisco de Asís, que venía de una de las familias más ricas, dejó la familia, el Papa nos lo ha recordado estos días al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Francisco de Asís, dejó la familia rica para dedicarse personalmente a los pobres y hundirse en el fango para emerger fuerte junto con ellos, como recomienda el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, no solo ayuden y promuevan la organización de los pobres en todas sus tan importantes encíclicas, esta nueva que termina de salir sobre el medio ambiente y siempre hablando de los pobres y de su organización, sino que dicen, miren a Francisco de Asís, que junto con la Madre Teresa impedían no solo hablar del pobre, sino bajar, estar allí entre el pueblo. Hoy el Papa habla una y otra vez de los sacerdotes que están entre el pueblo, de los sacerdotes que están en el rebaño, entre el rebaño. Cada uno de nosotros debería estar sufriendo, participando del sufrimiento de los pobres y sentirse parte del rebaño y obligado a aportar a que haya luces para los que están en los pantanos de la pobreza en el mundo entero. El Papa nos guía.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Las redes sociales eliminan barreras de comunicación y estimulan la creatividad. El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de España ha presentado el informe Impacto del aumento del uso de Internet y redes sociales en la salud mental de jóvenes y adolescentes. La pandemia sanitaria ayudó a impulsar y extender el uso de tecnologías digitales y la conexión a través de Internet y las redes para ámbitos como el trabajo y la formación, pero también tuvo un gran impacto en el bienestar emocional de las personas de todas las edades. En general, el estudio señala que los beneficios superan a los riesgos para la mayor parte de la población. De hecho, se han documentado numerosos efectos positivos, El 58% dicen que sienten una mayor aceptación, un 71% expresan mejorar su lado creativo y un 80% de los encuestados indican estar más conectados con la vida de sus amistades. Sin embargo, el informe señala que a partir de los 12 años existe el riesgo de hacer un uso compulsivo de Internet y redes sociales. 11,3% de la población usuaria de entre 15 y 24 años está en riesgo elevado y la cifra asciende al 33% en la franja de 12 a 16 años. Un 44,6% de los estudiantes asegura que les quita tiempo de estudio. Además, practican menos deporte y un 12,9% ha reducido mucho o bastante el tiempo que dedica a salidas culturales. Todo esto conlleva un aumento de la soledad y falta de socialización. Cumbre de Salud Mental. Especialistas internacionales y nacionales participaron en Buenos Aires de la Quinta Cumbre Mundial de Salud Mental, en donde se afirmó que cada año se pierden 15 millones de días de trabajo. Y el costo es de $1 billón por año en pérdida de productividad, según aseguró Ruma Bargava, directora de la Iniciativa de Salud Mental del Foro Económico Mundial. Las pérdidas son causadas, por un lado, por el ausentismo por crisis de salud mental y, por otro, del fenómeno de presentismo que hace que los empleados se vean obligados a estar presentes, pero no pueden desarrollar su potencial pleno. Mark Pearson, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, detalló que se estima que los costos totales de mala salud mental de los trabajadores representan el 4% del Producto Interno Bruto de los países de la OCDE. Entre un 30 y un 50% de las personas que tienen un problema grave de salud mental sigue trabajando, dijo, mientras que el porcentaje asciende al 60% si la patología es leve a moderada. Sobre el particular, la argentina María Eugenia Buceta Monpó, Coordinadora Nacional de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Argentina, apuntó que uno de los desafíos es cómo internalizar pautas de autocuidado. Y advirtió, se piensa que está el riesgo de que si decimos que no nos sentimos bien, no nos vuelven a convocar. El impacto de la revolución de la IA en España y Latinoamérica. Así se titula un informe dirigido por Demófilo Peláez, profesor colaborador de la escuela OBS Business School, y analiza cómo los hubs de innovación están reconfigurando los flujos de talento en el mundo. Barcelona, Madrid, Málaga y Coruña han situado a España entre los 10 países más atractivos del mundo para atraer y retener talento digital. Por un lado, atraen profesionales altamente calificados y a empresas multinacionales creando ecosistemas de innovación dinámicos y competitivos. Estos centros se han convertido en polos de atracción para el talento global, donde expertos de distintas partes del mundo buscan oportunidades laborales y de desarrollo profesional. Sin embargo, también puede llevar a la desigualdad regional y a la fuga de cerebros en ciertas zonas que se han quedado rezagadas. Para Demófilo Peláez es crucial establecer políticas y estrategias de retención y repatriación de talento para mitigar este fenómeno y fomentar el desarrollo tecnológico equitativo. Además, si bien puede beneficiar a los profesionales en términos salariales, también puede generar tensiones laborales y disminuir la lealtad de los empleados, generando una alta rotación de personal. La concentración de recursos y capacidades puede llevar a la creación de tecnologías, además, que no consideren la diversidad cultural y social de la humanidad. Por ello, el informe indica que es razonable abordar estos retos de manera integral y multidisciplinaria, promoviendo políticas de inclusión, diversificación y equidad.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
UDT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, la entrevista del día, le agradezco a Franco Palermo, nuestro productor, que siempre está ahí en la vanguardia, haciendo de que todo esto que ustedes ven, nuestro contenido, nuestra producción, salga con el mayor profesionalismo para que ustedes este contenido lo puedan tener mejor en sus casas. Y como hacemos toda la temporada, el programa especial camino al 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología y el 17 Nacional, que se hace en Gijón los 9 y 10 de noviembre de este año, donde van a ser en realidad 3 días plenos de debate, de ponencias, de especialistas con las principales tendencias, como también hacemos este programa de Ciencias del Trabajo camino al Congreso Nacional, que es justo el Día de la Seguridad e Higiene, los 21 de abril, que es siempre hace coincidir la familia Cutuli, el Instituto Argentino de Seguridad, el Día de la Seguridad e Higiene en la Argentina. O sea que este es un programa de Ciencias del Trabajo que también va operando, va haciendo, va tratando de convocar, porque la forma de mejorar el trabajo es esto, es exponiendo, trabajando, sumando, innovando, buscando a los mejores. Nosotros siempre queremos sumar a los mejores a que aporten al mundo del trabajo. Así que ingresen a congreso.preveras.org y al www.ias.org.ar y nuestro site www.elobservatoriodeltrabajo.org. Antes de empezar a dialogar con el doctor Javier Lianeza, doctor Gabriel Cutuli, ¿nos profundiza más sobre las novedades que tiene el Instituto Argentino de Seguridad?
Mire, voy a ser breve pero muy concreto, con algunas novedades, más que nada, como dice usted, profundizando lo que habíamos hablado. Primero quiero mandar un saludo a una fan que tenemos del programa, que se llama Lilian, si me permite.
Por favor.
Que nos escucha todos los martes, pero fan, ¿eh? Con cartas, con mensajes, con todo.
Así que muchísimas gracias, Lilian. Nuestro saludo muy especial.
Exacto. Bueno, le comentaba del Ateneo, que el Ateneo es esa reunión, diríamos, multitudinaria, con todo el mundo que va a participar desde el año 66, que está acostumbrado a venir al instituto a tratar temas. Y le quiero mencionar más que nada los 3 temas que vamos a tratar este jueves. Va a estar la licenciada Ana Lamas, que es una licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Filosofía y Educación, con reconocimiento en muchas actividades docentes nacionales e internacionales, con el tema resetear la capacitación laboral con la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial es un tema que está hoy de super moda, y el tema de la capacitación, más que nada decir, bueno, ¿cómo voy a dar esa capacitación en la planta? ¿Cómo voy a tratar el tema con obreros, con jefes, con supervisores, con gerentes? ¿Y cómo voy a poder aprovechar esa inteligencia artificial para que sea algo distinto, algo innovador y algo que sirva? El segundo tema va a tratarlo el ingeniero Fernando Pedro Giuliano, que es miembro de la comisión directiva del instituto, ingeniero electricista, presidente del Colegio de Profesionales de Ingeniería Mecánica y Electricista, en el cual va a tratar el tema protección del ambiente, riesgo del cambio climático. ¿Se puede dar alguna solución? Uno piensa que las grandes soluciones las dan las grandes empresas o los grandes organismos, pero cada uno desde su lugar de trabajo, desde su lugar en el mundo, puede hacer algo como para también ayudar un poco a que este cambio climático no sea tan tenebroso y terrible como se está avecinando en estos últimos tiempos. Y por último, el ingeniero Daniel Méndez, que es ingeniero en seguridad ambiental, oficial de protección radiológica y nuclear, profesor de la emergencia química, que va a decir, planificamos la respuesta ante incidentes químicos en nuestra empresa. ¿Cuántas veces estamos hablando de incendios, de manipulación de productos, y tenemos un plan de emergencia? Cuando no hay plan, no hay solución posible y no hay alternativa de poder mejorar las cosas, en todo sentido. Así que ese va a ser nuestro Ateneo. También le comento que estamos armando la reunión de la ALACET, que es la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene en el Trabajo, conformada por 13 países latinoamericanos, más España, más la Asociación Internacional de Seguridad Social, que data del año 77 y cada dos años hace un congreso en algún lugar de esos países con los temas de seguridad, de higiene, que realmente son entidades principalmente prevencionistas que tratan el tema con toda hidalguía y profesionalidad, y el año que viene va a ser en México la sede de la reunión de las jornadas latinoamericanas, con un congreso realmente enorme, va a ser en la Ciudad de México. Cuando hablamos de la especialización, ¿se acuerda, Palermo? Yo le quiero mostrar, más que nada, comentar las competencias que va a tener el especializado profesional en riesgos psicosociales. Va a poder aplicar la normativa y los convenios que regulan la salud laboral, acá y en otros países de Latinoamérica. Va a poder aplicar técnicas de investigación de facturas de riesgos psicosociales. Va a poder detectar y medir los factores de riesgo psicosocial, evaluar programas de detección de riesgo, recomendar el logro de mejoras de las condiciones psicosociales laborales, planificar y diseñar acciones correctivas de los factores de riesgo psicosocial detectados y establecer especificaciones de compras para bienes o productos que puedan generar riesgo, ya sea ergonómico, de incendio o aquello que tenga que tener una responsabilidad compartida por cualquier elemento de la empresa con la gente de seguridad, con los psicólogos, con los ergónomos. Así que va a ser una expedición bastante amplia, dada por excelentes profesionales que venimos ya de la diplomatura, pero en forma oficial. Así que estas serían las grandes novedades que tenemos, y en lo cual llevamos al Congreso también ahora de Asturias el hecho de la temática de pensar global para actuar local, porque en realidad todo tiene que ver con el hecho de relacionarnos a nivel mundial para ver qué se puede aplicar, valorar y profundizar lo que sirve y eliminar totalmente lo que no dio resultado o lo que realmente no funciona. Entonces nos basamos un poco por cuestiones latinoamericanas, por cuestiones europeas, y aplicarlos cada uno localmente dentro de una coyuntura socioeconómica totalmente distinta, pero con un mismo objetivo: cuidar la salud y la vida de la gente.
Por eso, como le dije al inicio, vamos a brevar a Gijón, a este congreso que tiene como líder al doctor Llaneza y a todo un gran equipo que nombré, al doctor Huerta, como también a Dimas, y como también a quien tengo hoy, César Mombilla, que me regaló el pin de Norenia, de cuando él fue el gran doctor César Mombilla, que me regaló acá su escudo de Norenia, y lo llevo con orgullo y con amor. Así que www.ias.org.ar para conocer más en profundidad sobre las tecnicaturas, todo lo que ya tiene el instituto, la agenda de formación, para que realmente el profesional prevencionista y el joven profesional y quien se quiera formar pueda formarse de una forma sólida, con una institución seria como es el Instituto Argentino de Seguridad. Y como les decía, estamos camino al Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología. Doctor Llaneza, ¿nos puede dar aquellas principales novedades que tiene para el Congreso? Contar un poco el objeto de este Congreso, que ya lo dijo al inicio, pero me gustaría que profundice más. ¿Puede ser?
Sí. Bueno, en primer lugar tengo que agradecerle al doctor Klinsberg que haya sido capaz de referirse a los premios Princesa de Asturias. Han transcurrido en Oviedo, la capital del Principado, hace unos días, la pasada semana, y la verdad es que haya hecho también referencia a la iniciativa de medicamentos para enfermedades atendidas, porque aquí todo el mundo ha hablado de Meryl Streep, ha hablado de Murakami, ha hablado incluso del maratoniano Kikovets, pero nadie se ha referido a algo tan importante como ha sido este premio, ¿de acuerdo? Entonces creo que eso denota el talante, la conciencia, el respeto, la solidaridad y ese enorme corazón que tiene el doctor Klinsberg, ¿no? Con su sabiduría que siempre tiene que estar ligada a una visión ética y moral de la sociedad y del mundo, ¿no? Entonces, hemos hablado de Asturias y desde luego el doctor Klinsberg ha seguido con Asturias. Sobre el tema del Congreso, ahí también hay la frase latina, ¿no? El ibi semper est victoria, ubi concordia est. Llevo 22 años trabajando con este equipo. Estimado Palermo,
Has citado a César, a Gonzalo, a Dimas, pero también a Enrique. Son 23 años. ¿Cómo se consigue, digamos, esa unión? Pues yo no quiero pensar que sea una, o que se deba a una característica de nadie en particular, pero sí a algunos elementos comunes. Digamos, el compromiso con la prevención de riesgos laborales, con la seguridad y la salud ocupacional, con la ergonomía. Todos ellos fueron alumnos. Fueron alumnos a los que nunca quise olvidar. Alumnos tan maravillosos como los que tienen el curso de, en la diplomatura de riesgos psicosociales. Creo que es lo más valioso. No son los profesores, es la interacción con esos expertos profesionales, Gabriel, que tenéis la suerte de captar. Eso tiene un valor enorme. Creo que yo siempre he aprendido más de los alumnos que ellos de mí. Al menos yo lo veo así, ¿no? Siempre que hay interacción hay valor que se transmite de un lado a otro. Y realmente, mira, el otro día un compañero que creo que además bien que le conocéis, a Marcelo Escabone, que fue presidente de la Sociedad de Economía Uruguaya. Y Marcelo participó en el Congreso de Sochergo de Viña del Mar e hizo una referencia a mi persona y a un párrafo que sacó de un post, ¿no? Que creo que después de lo que habéis estado comentando me parece del todo pertinente, que leo rápidamente. Y decía yo en aquel blog que los prevencionistas y especialistas en seguridad y salud ocupacional debemos gestionar la salud mental laboral, y para ello tenemos que abrir nuestras mentes a otros departamentos, recursos humanos, departamentos de formación, responsabilidad social empresaria, etcétera, y también abrirnos a los diferentes especialistas, psicólogos, sociólogos y también a ergónomos. No podemos seguir anclados en un pasado de fracasos y frustraciones. El presente ofrece una oportunidad que no debemos desaprovechar. Tenemos que pensar, en resumidas cuentas, qué cosas hemos hecho mal en la prevención de riesgos laborales para no seguir cometiendo esos errores. Ese es un poco el enfoque y el carácter transversal de la ergonomía. Y siento también a veces tener diferencias, puntos de vista con colegas de otros países, a veces con los colegas, franceses, otras veces con los colegas argentinos. Creo que la ergonomía tiene que integrarse con otras especialidades, con la psicosociología, como ocurre en España por razones legales, pero también con la seguridad, también con la higiene. Tiene precisamente ese carácter transversal, y los riesgos psicosociales están presentes en casi todos los riesgos. Están presentes en los accidentes de trabajo por la sobrecarga de trabajo, eso es un factor de riesgo psicosocial. Están presentes también, si se quiere, en los riesgos higiénicos, muchas veces por la exposición innecesaria del trabajador en un ambiente donde hay contaminantes químicos hostiles. Y por eso estos planteamientos de interacción, de multidisciplinaridad, de colaboración, de unión, para vencer y para que venza la prevención y acabe llegando a las cabezas pensantes de los gerentes, porque al fin y al cabo sus empresas serán mejores empresas cuando no solamente se diga que es importante la seguridad y la salud en el trabajo, o la salud de todos los trabajadores, sino cuando eso esté respaldado por acciones. Las palabras no valen, valen las acciones, vale la formación, la capacitación, valen indicadores que son bajos en el absentismo, son bajos en las rotaciones, valen indicadores de personas comprometidas con su empresa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ese es el objetivo que nos mueve, y todo eso en un marco, que es el marco cultural, que es el marco de la lengua, y una cultura que no es solamente la lengua, sino también que es la religión, que es el mundo occidental, donde precisamente vemos en estos momentos que lo que hay es claramente un enfrentamiento entre dos maneras de entender teológicamente también, porque la religión siempre está presente y es algo difícilmente domesticable frente a lo racional, y está presente ahí. Entonces, en ese sentido, os contaré también que tenemos 14 mesas redondas, que tenemos 3 conferencias, que tenemos un representante también de Estados Unidos, de la Universidad de la Florida, que tenemos 6 talleres, y bueno, pues que tenemos ahí mismo cerca de 18 personas o 19 de los distintos países de la Unión Latina. Tenemos personas que vienen de México, pues de Chile, de Colombia, de Italia, de Francia. También vienen nuestros amigos, que creo que ya estuvieron el año pasado con nosotros, de Angola, de Mozambique, todo lo que es el África lusófona o latina. En fin, creo que va a ser un congreso maravilloso, que empezará, como comentaba Juan Domingo, el día 8 con la jornada precongresual en Oviedo, ¿vale? Y acabaremos el día 10 pues celebrándolo como se celebran nuestras nuestros actos solemnes de clausura, ¿no? Con una solemnidad relativa, pero sobre todo con una enorme cercanía. Y si tenemos que ponernos, como decís ahí, la remera, el maillot o la camiseta a altas horas de la madrugada para cerrar el congreso, nos la ponemos y hacemos una foto, como si fuéramos los 22 del equipo, ¿no?
Qué grande, qué grande. Recuerden la página, Gabriel, www.congreso.preveras.org. Ahí pueden ver todo el programa, pueden también inscribirse en el congreso para poder ir. Ahí tienen todo el formulario de inscripción, tienen también todas las acciones que se están desarrollando. Y Gabriel tiene, y también todavía pueden aquellas organizaciones que quieran entrar en este ecosistema del mundo del trabajo, pueden también solicitar su espacio para la web. Acá tienen los valores para el stand. Y bueno, Gabriel tiene unas preguntas muy interesantes para que nuestra audiencia conozca, doctor Llaneza.
Sí, en realidad, bueno, por supuesto, felicitarlos en esa. Hemos vivido esa solemnidad de los actos el año pasado, lo cual esperamos muy ansiosamente volver a vivirlas este año. Y realmente felicitarlo por viendo el programa, abarca todo tipo de temática, Ajá. Con excelentísimos profesionales. A mí me llamó la atención también el hecho cuando veía las actividades complementarias al plenario, eso es una especie de talleres, llamémoslo así. Sí, está sí. Hablando de, o sea, de nutrición. Está hablando, por ejemplo, de un debate generacional con gente en el cual va a tratar, por ejemplo, el tema de la ergonomía, la diferencia en la ergonomía quizás hoy con hace 40 años, y también un tema de todo lo que es la inteligencia artificial, o por lo menos una app inteligente para poder tratar el tema de cómo impulsar los cambios a las personas. O sea, una variada situación en la cual la gente puede elegir. Estos talleres van a estar en forma simultánea, van a funcionar con la gente que se anote directamente, porque me parecían interesantísimos los temas, y aparte profesionales de primer nivel, ¿no?
Sí, gracias, Gabriel. Efectivamente, normalmente nuestros congresos se celebran la mayor parte de las acciones en plenario, pero el año pasado, como además pudieron comprobar, hay actividades paralelas en dos salas, la 1 y la 2, que son talleres donde abordamos todos estos temas, que son temas avanzados, son temas innovadores, pero que evidentemente contribuyen de una o de otra manera a los cambios que se están produciendo en el ámbito del mundo del trabajo. Es importante conocer lo que es una buena alimentación, es evidente, pero yo además a la persona que se encarga de este taller, que me pareció muy interesante, le digo, las empresas también deberían apostar por esto siempre y cuando los aspectos más básicos, las necesidades, la seguridad y la salud estén cubiertas. Pero es evidente que los hábitos tienen primero una relación indudablemente con el salario, tienen una relación, uno come no lo que quiere sino lo que puede. Exacto. Desde ese punto de vista, pero sí es verdad que incluso allí donde hay pocos y escasos recursos podemos a veces hacer una alimentación, digamos, más equilibrada o más sana. Creo que eso es importante, ¿no? Como puede ser importante la actividad física, pero claro, cuando uno trabaja 17 o 18 horas diarias, porque son pocas las 8 para alcanzar el dinero suficiente para su familia, no se le puede pedir que haga deporte. Quiero decir, estos son aspectos que nos interesan mucho. Me interesa mucho la inteligencia artificial como la innovación tecnológica aplicada a la seguridad y la salud en el trabajo, pero me interesa sobre todo resaltar que la inteligencia no va a poder sustituir nunca el contacto directo de los especialistas en ergonomía y psicosociología con los trabajadores. Los problemas no los va a resolver una máquina. Los problemas los va a resolver, pues, los psicólogos, que directamente o al otro lado del teléfono o al otro lado de un sistema de streaming como el que estamos ahora mismo empleando, van a poder hacer propuestas para que esas situaciones críticas no acaben cronificándose. Por lo tanto, las nuevas tecnologías van a ayudarnos, pero no deben cambiar lo que es lo sustancial en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, que es el trato directo de los trabajadores con los mandos, escucharlos, porque además insisto en otro tema que he mencionado mucho últimamente en las redes sociales, que es los planes de primeros auxilios en salud mental. Primeros auxilios en salud mental. ¿De qué estoy hablando? De lo mismo que es tan común en las empresas hoy en día, que es el socorrismo, la RCP. Escuchemos a un trabajador que se encuentra mal. No podemos decirle lo que se decía antiguamente: oiga, usted viene aquí a trabajar y los problemas suyos con su familia o con sus hijos los arregla en casa. Eso no es así. El ser humano no puede ser troncheable, partible. en tres partes, ¿no?
Doctor, una pregunta así para terminar, porque se nos está haciendo el programa, es interesantísimo.
Se nos fue el programa.
Se nos fue,
así
se nos
que
fue.
Con esto cerramos.
Se nos fue.
Una pregunta. Bueno, ¿existe la empresa? ¿Existe la empresa que pueda llegar a cumplir todas estas cosas que uno pretende que se cumplan? La parte saludable, la parte del encuentro con el empleado, la parte del compromiso de la dirección. ¿Existe, por su experiencia, y en España la ven en su gran mayoría?
Sí, existe, Gabriel, sí existe. Porque de hecho hay trabajadores que cuando son ya personas jubiladas hablan maravillas de esa empresa. Porque les han tratado como seres humanos, como seres pues, de manera respetuosa. Por lo tanto, sí existe.
Muchas gracias, doctor Javier Dianesa. Muchas gracias, doctor Gabriel Cutuli. Recuerden, congresos.preveras.org. Nos esperan allí en la Laboral, en la Ciudad de la Cultura, en Gijón, en Asturias, en España, 9 y 10 de noviembre de este año. Así que también pueden ingresar a www.ias.org. Y si quieren quedarse unos días más del 9 y 10, a partir, hay un beneficio exclusivo que conseguimos junto con el doctor Dianesa en la Villa Termal Las Caldas. Pueden ingresar al Observatorio del Trabajo, a la sesión de turismo, el código de descuento, ahí lo pueden conseguir y poder disfrutar también de un relax el fin de semana. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo.
Adiós.